¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 153. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. El día de hoy toca hablar del más reciente pay-per-view de WWE, el último antes de SummerSlam, Battleground, un show que ayer hicimos la previa, tenía cosas curiosas para comentar, pero lo que nos tenía a todos pendientes de este show, lo que nos reunió a todos para verlo esta noche fue el Punjabi Prison Match en el Main Event, que hay mucho para comentar al respecto, y yo para resumir un poco lo que fue este show, ¿no? En general, mejor que decirlo yo, voy a leer un tweet que vi hace un momento que me parece genial. Lo envió Urizen por aquí en mi Twitter. Y lo que dice es que con razón le dicen a SmackDown la tierra de las oportunidades, porque debimos haber tomado la oportunidad de ver otra cosa, cualquier otra cosa que no sea este pay-per-view. Vamos a hablar sobre todo lo que pasó esta noche, primero con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá, dos días seguidos, o sea, tiempo creo que no se daba esta seguidilla. Y con un pay-per-view que compite para ser de lo peor del año en cuanto a eventos de WWE. Muchos momentos horribles, muchos. Y un main event que va a dar que hablar, pero ya lo vamos a analizar de a poco ahora.
Y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Esto es todo pay-per-views que te hace querer o ser gringo, o ser indio, o no haberte acabado todo el vino que tenías en tu casa, porque para soportar cosas como estas necesitas alcohol a la mano. Yo no sé cómo hice yo, pero ¿qué te digo? Sí, totalmente de acuerdo. Esto es algo que está compitiendo para ser de las peores cosas de todo el año, muchos momentos sin sentido, muchas cosas decepcionantes. Pero bueno, lo importante es que si ustedes no son indios ni son gringos, no tienen un motivo por el cual celebrar y no tienen para ver Game of Thrones, entonces lo importante es que nos están oyendo y se la van a pasar bien. Entonces, con esta revisión de un pay-per-view que nos dejó varios motivos para molestarnos, pero también para reírnos.
Empecemos de una vez entonces con lo que fue este show, con el pre-show que tenía a Ty Dillinger contra Aiden English, como ya comentábamos ayer, un combate que ya se ha visto bastante desde que llegó Ty Dillinger al roster principal. English ataca a Dillinger por la espalda y toma el control, canta mientras domina. Dillinger se recupera, aplica un gran spinebuster, la gente le corea el 10. English aplica el facebuster, aquel que Seth Rollins alguna vez quiso que sea su finisher luego del curb stomp, pero cuenten dos. English luego hace caer a Dillinger en la esquina y remata con un full Nelson facebuster para llevarse la victoria.
Una sorpresa, de verdad. El resultado, no en sí el combate, la verdad que no hay demasiado que decir, es un combate correcto, nivel SmackDown o nivel kickoff de un pay-per-view genérico, como es este caso, así que salvo que fuesen Ryback y Kalisto o Austin Aries y Neville, no espero un combate más que esto.
O el Torito y Swagger.
¿Eso fue en kickoff también?
Sí, yo recuerdo que sí.
No me acuerdo. Bueno, esos son los únicos de los que esperaba algo en un. Puedo esperar algo en un kickoff después. En nivel show semanal. Y esto no fue la excepción. Sorprende la victoria de Aiden English, pero no creo que importe. Porque sabemos que las victorias y las derrotas no importan, sobre todo en la parte media-baja del cartel. Así que creo que no hay mucho más que hablar de esto.
Lo que hay que apuntar nada más es que tú querías hacer el copy-paste, pero no pudiste.
No, sí. Me arruinaron ahí. esperaba poder seguir distraído un rato más, comer algo y eso, pero no. Tuve que mirar un combate entero otra vez de Ty Dillinger y en inglés.
Ves que yo estaba pensando venir acá y decir, la cuarta no fue la vencida, fue la vencida. Entonces, si tengo algunas cosas que decir muy breves, simplemente mencionar que no sé qué significa esta victoria de Aiden English, que de repente uno puede pensar, bueno, no significa nada, no, pero digo, puede no significar nada para English, pero igual para Dillinger significa algo, porque después de todo, estábamos viendo a Dillinger ascender, bueno, ascender, digamos, establecerse al menos, luego de derrotar a English. Luego pierde contra Jinder Mahal y ahora pierde contra English y es como que, bueno, de vuelta a la cola, ¿no? De vuelta a lo más bajo. Entonces uno se pone a pensar, ¿para qué lo presentas ganando esa primera realidad para que luego esté perdiendo aquí en un kickoff como sin nada? O sea, ¿qué pasó con ese ten-ten-ten de Ty Dillinger? Y luego el caso de que, viendo a English ahí con su interpretación del personaje, yo digo, oye, qué bueno que al menos esté teniendo tiempo de estar frente a las cámaras, porque eso es bueno. Luego le pasa como Jinder Mahal, que lo... Bueno, en campeón mundial y uno pues piensa, ¿qué hace este tipo haciendo promos cuando nunca en su vida tuvo este momento para estar trabajando, para estar acostumbrándose? O sea, me alegra al menos que estén dando algo, pero no algo que sea repetitivo. Y lo peor es que no creo que esto vaya a parar aquí, esto va a continuar en el próximo SmackDown. No sé qué están pensando con esta victoria, aunque igual pasa como nos está diciendo Carlos aquí en el chat, que a lo mejor Ty Dillinger está siguiendo el mismo camino que Jinder Mahal, que ves que venía una racha de derrotas, pero luego terminó convirtiéndose en campeón mundial. A lo mejor ese va a ser nuestro main event de SummerSlam, una triple threat, ¿no? Entre Jinder Mahal, Bray Kalita y Dillinger. Yo no sé ni qué estarán pensando, pero bueno, un kickoff de sorpresas.
Entrando a la cartelera principal por el título de parejas de SmackDown, los Usos contra el New Day en el combate de la noche, por mucho. New Day, bueno, no, bueno, ya llegaremos a lo demás. New Day traen atuendo nacionalista, ¿no? Para dejar claro que este show se trata de eso. Kofi y Xavier son quienes luchan, Big E se queda fuera, lo cual es un poco raro. Los Usos dominan a Xavier, Kofi hace el comeback. Kofi salta de espaldas desde la tercera cuerda hacia afuera. Los Usos lo atrapan y lo lanzan al piso en un doble powerbomb. Xavier salta en elbow drop sobre Jay, pero Jimmy lo atrapa con una super kick en el aire y queda genial. Jimmy le aplica una super kick a Kofi. Jay remata con el Samoan Splash, pero cuenta en dos. Kofi al final le aplica el Trouble in Paradise a Jimmy y Xavier remata con el elbow drop para llevarse la victoria y el New Day se convierte en nuevos campeones.
Bueno, ayer hablábamos que esperábamos un buen combate porque el anterior había estado bueno, había tenido un final que no había sido del todo convincente, pero ahora estuvo un poco mejor el combate, creo. Estuvo bastante emocionante, muchos falsos finales que eran creíbles. Un combate en el que podías, bueno, al final incluso hubo cambio de títulos, así que no era tan obvio que retuvieran los Usos, ni era tan obvia la victoria de New Day. Eso es bastante, me parece que es bueno para un combate, sobre todo con un título en juego que te sorprenda, pero que mantenga el nivel, no la sorpresa por la sorpresa y por la polémica, como hemos visto incluso esta noche y hemos visto en muchos otros combates. Creo que acá se jugó bien con eso, se hizo dinámico todo el tiempo, buena acción. Ya te digo, los falsos finales era poder terminar en cualquier momento porque hubo grandes momentos de tensión. Y bueno, es una sorpresa en la victoria de New Day, que es otro reinado más. Me parece que eso está mucho capaz para ellos, pero teniendo en cuenta lo que es la división de SmackDown en el momento, tampoco me molesta, y menos después de este combate, así que creo que también fue lo mejor de la noche, como decía Alessandro.
Yo quiero echarle flores a todo esto, porque esta es posiblemente mi realidad favorita de toda SmackDown, por el simple hecho de que no están siendo tan simplistas como las otras realidades, y por el hecho de que no le enfocaron por esto de Estados Unidos y demás, que, claro, imagínate mi sorpresa cuando veo a New Day llegando vestidos con la bandera de Estados Unidos, y digo, bueno, al menos con que el público no cante USA y todo estará bien, no lo cantaron, así que por esa parte, excelente. Y me está gustando bastante el trabajo de ambos, porque a New Day le hizo muy bien el hecho de haberse desaparecido unas semanas, a los Usos les hizo muy bien cambiar su actitud, y el ver esta serie, esta saga que están teniendo actualmente me ha entretenido bastante. Quisiera que tuvieran una tercera parte en SummerSlam para que haya un buen cierre allí y tengamos pues una seguidilla de combates entre New Day y los Usos que sean buenos. Y sí, el trabajo que tuvieron aquí me gustó bastante, sobre todo creo que el acierto principal fue el incluir a Xavier Woods, porque ves que Xavier Woods fue ese elemento que hizo diferente a la lucha. Y dentro del kayfabe también se explica, porque si ves en SmackDown, Xavier Woods consiguió una victoria sobre, creo que era Jimmy o no, era creo que Jey Uso, entonces ahí se explica el hecho de que, bueno, acá entra Xavier porque consiguió derrotar a uno de los Usos, así que tiene sentido de que él puede tener más posibilidades acá para derrotarlos en el pay-per-view. Efectivamente, así fue. La forma de que él trabajó me gustó bastante. Y claro, como decía Fede, los falsos finales ayudaron bastante al encuentro. Y sí, yo esta lucha quedé bastante contento. Y claro, quiero pensar en todo caso que para Summerland tendremos esta tercera parte de los Usos en contra de New Day. Y más adelante no quiero pensar tanto en el futuro. La gente está adelantándose, ¿no? De bueno, tendremos ahí a los que están persiguiendo a Brisango, retando, quizás un tour de alguna pareja babyface de SmackDown. Nadie piensa en los pobres Ascension, ¿no? Pero eso creo que no mucha gente está pensando en ellos. Así que, no, estoy bastante contento con esta realidad como está yendo hasta ahora. Y camino a SummerSlam, espero que no solamente esta realidad, sino que el resto pisen un poco el acelerador, piensen quebrarse un poco más la cabeza, querer variar los segmentos y tengamos pues más entretenimiento por esta parte, porque esta ha sido una realidad que me ha parecido entretenida y ya camino al evento grande creo que debería aumentar y pasar a un siguiente nivel.
Luego tuvimos Shinsuke Nakamura contra Baron Corbin. Corbin toma el control, se mete con el público, aplica un lariat que Nakamura vende lanzándose de cabeza en la lona. Nakamura luego se recupera, prepara el Kinshasa, pero Corbin no se levanta. Nakamura va por él, pero Corbin al levantarse le da una patada de foul y el combate termina en descalificación. Corbin luego golpea a Nakamura con el maletín y remata con el End of Days antes de irse. Así que fue eso, en resumen, un combate que no fue nada y descalificación al final. Así que el feud al parecer continúa.
Sí, la verdad un combate horrible. Yo, la acción que hubo fue poca, fue como lenta todo el tiempo. Creo que debe ser de los peores combates de Nakamura. Porque a mí me suele gustar Corbin. Pero acá no hizo nada. O sea, era un combate. Es como no un, es un combate que no pasa nada, realmente. Es como eso que suele pasar en SmackDown: que se buquean y se pegan un poco antes de que suene la campana. Y al final no pasa nada. Fue algo así. Pero supuestamente en un pay-per-view, ¿no? Y bueno, dentro de las reglas hasta ese golpe bajo que sigue la historia, lo cual parece un poco raro de cara a SummerSlam, pero no sé qué más decir porque me da pena, ¿no? Hablar mal de dos luchadores que me gustan, pero la verdad que esto fue lo más aburrido que les he visto a los dos en mucho tiempo. Y lo peor es que es eso, que vayan al evento máximo del verano, supuestamente con esta rivalidad, si no se termina antes, no luce nada bien.
Pero la gente sigue haciendo el chiste, ¿no? De que pobre Nakamura, le pegaron directo en las Great Balls of Fire. Pero bueno, esta lucha yo te digo que Nakamura yo sí creo que estuvo bien porque quiso hacer ese elemento diferente de bueno, vamos a hacer también llaveo, vamos a hacer rendir a Baron Corbin porque se estaba manejando esa historia. Yo te digo que estas realidades de SmackDown han sido bastante simplistas, pero han sabido al menos hacer algo que las distinga un poquito si pones algo de atención. En este caso es el hecho de que Baron Corbin es el arquetipo de un luchador de WWE. Rudo, alto, fuerte, mientras que Nakamura es ese luchador también que es rudo, que es fuerte, pero no es el producto de WWE, por lo tanto es un choque que es natural el ver cómo estos dos se enfrentan en el ring. Así que por esa parte me llamaba la atención y salí decepcionado por parte de Baron Corbin, porque por parte de Nakamura vi eso, el querer llavear, el querer ir y demostrarle a Baron Corbin, no, mira, no me importa el tamaño, no me importa que tengas el maletín, yo vengo y voy a tener una lucha como las que yo suelo tener. Pero Baron Corbin no quiso demostrar más, creo que se limitó, creo que se quedó en simplemente un dominio que ya hemos visto bastantes veces, que no innovó. Y yo digo, bueno, obviamente si esta es una lucha que va a ser de transición, tiene sentido que no estés tan animado a innovar dentro de la acción del ring, pero aún así algo de esfuerzo me hubiese gustado más. Y aquí hay, sí, salí decepcionado en realidad. Y yo estaba contando ya una victoria de Nakamura, pero una victoria limpia que los llevara entonces a otra cosa para SummerSlam, pero parece ser que no, que tendremos otro Baron Corbin en contra de Nakamura. Algo positivo que saco de esto es que al menos se cuida a Baron Corbin y no le damos una victoria ya en el siguiente pay-per-view luego de ganar el maletín de Money in the Bank. Pero aún así, salí decepcionado con su trabajo en el ring y creo que pudo haber salido muchísimo mejor de aquí. Podía haber salido algo, no digo un clásico, pero algo que podíamos ver en el futuro y acordarnos, oye, ¿te acuerdas de esa lucha de Baron Corbin? Tuvo una actuación ahí con Nakamura y aquí, bueno, fue una oportunidad desperdiciada.
El resultado de este combate como que va de la mano con lo que hablaremos en un momento del título de Estados Unidos, así que lo que comentábamos ayer con Fede de los planes para SummerSlam podrían haber cambiado, tal vez nunca fueron los que pensábamos, y los combates, las rivalidades que hemos visto aquí, al parecer tendrían continuación, ya hablaremos de eso en un momento. Primero tenemos el combate por el puesto de retador al título femenino de SmackDown, combate de eliminaciones, Charlotte Flair contra Becky Lynch, contra Natalia, contra Tamina, contra Lana. Lana y Tamina trabajan juntas, dominan por un rato, no es muy agradable a la vista el dominio de Lana y Tamina. Natalia tiene a Charlotte en el sharpshooter, Lana rompe la llave para intentar ganar ella y en comentarios nadie entiende lo que hace. Becky tiene a Lana en un disarmer, pero Tamina rompe la llave. Becky le aplica el disarmer a Tamina para someterla y eliminarla e inmediatamente después hace lo mismo con Lana para eliminarla también. Natalia luego atrapa a Becky en una cobertura sujetando la trusa y la elimina. Quedan Charlotte y Natalia. Charlotte levanta de a pocos a Natalia en un powerbomb desde la lona, que luce impresionante. Natalia al final bloquea un moonsault de Charlotte con las rodillas y la lanza ella de cabeza, de nuca más bien, contra la esquina. Cubre y se lleva la victoria, así que Natalia será la retadora del título femenino de SmackDown en SummerSlam. Naomi, que estaba en comentarios, entra al ring para ofrecerle la mano a Natalia, pero Natalia le da la espalda y se va. Así que bueno, ahí está la rivalidad de cara a SummerSlam.
Horrible, horrible. Por 5, por 6 y por 7 de Carmela y su participación en el kickoff hablando en el panel. Hoy, si alguien quería ver el estado de la división de mujeres y miraba todo el show de hoy, no vuelve a haber un combate de justamente de divas, de mujeres, perdón, en SmackDown en su vida. Sí, es la palabra prohibida. Porque es todo penoso, pero a ver, el combate tiene un par de momentos con Becky y Charlotte, que es lo único que está aceptable. El dominio de Lana y Tamina es tan horrible de ver. Lana es, pero para mí se ve como alguien que ganó un premio, ¿no?, en la arena y tiene la posibilidad de participar en un combate. Porque la veo como tiene cosas que están como perdidas por momentos, o como que reacciona tarde. Es tan horrible como funciona junto a Tamina, pero así, doloroso para la vista. Naomi en comentarios, gracias, me voy a olvidar de eso. Comentan en el chat. Naomi en comentarios fue la cosa más sin gracia que más sin gracia que Nakamura contra Corbin, más sin gracia que el combate del kickoff. Horrible, horrible en comentarios, que demuestra que es un personaje lo menos atractivo posible para tener el campeonato, más allá del brillo de la entrada. ¿Qué más? Bueno, tal. la interrupción del disarmer, la primera, la que hace Lana, es claramente parte de eso de que era solo una persona que ganó un premio para luchar y bueno, no sabe bien qué diablos hacer. Porque después que Tamina rompa el disarmer para que no eliminen a Lana, tiene sentido, pero Lana no se da cuenta que es una inepta y que es mejor que alguien mejor que ella pueda eliminar a otra luchadora si hay una menos. Me hizo acordar a aquel horrible Elimination Chamber de parejas, ¿no? Que la gente evitaba las eliminaciones y los comentaristas no saben qué hacer, es que y bueno, después el final Natalia con Charlotte es bastante flojo, sobre todo el movimiento final ahí, la empuja. Yo entiendo que si caes de nuca contra algo, por más que sea el protector del esquinero, es doloroso, y vas a estar un poco mareado y eso. Pero, no sé, o sea, me gusta que los combates terminen con algo un poco más vistoso, ¿no? Porque esos golpes hay varios por combate, entonces es como poco flojo el final. Y si bien Natalia me parece también un personaje terrible, se puede, bueno, hablar de personaje, pero las veces que ha demostrado algo es espantoso. Con esa cara y ese peinado, no le puedo creer que sea heel. Es una heel pésima. Y esa serie de combate en SummerSlam, es increíble.
Salvo que pase... Tengo curiosidad, ¿cómo es el peinado de una heel? O sea, ¿se tiene que rapar al lado? ¿Cómo sería eso? Tú que eres el experto.
No sé, pero es cualquier peinado que no sea este, que es un peinado tonto de, uh-huh, de perrito, de perro. Es un
peinado, claro, claro,
de perro. Y bueno, me pareció todo eso que dije, un combate horrible, una retadora que estaría bien para otro evento capaz, no para el segundo evento más grande del año.
Sí, de esto es que es precisamente eso. Yo estaba pensando, bueno, las últimas semanas hemos tenido bastantes luchas de varias participantes de mujeres en SmackDown, así que ya se conocen, ya saben cómo manejar esto quizás. Y pensé, bueno, ahí el mayor negativo que podría tener es la participación de Lana, porque antes tenían a Carmela, que tiene un nivel bajo, pero sabe hacer algunas cosas y es alguien que conocen. En cambio, Lana es alguien que llega recién llegada y es además alguien que tiene muy poca experiencia. No debería estar en televisión Lana. O sea, esto no es culpa de Lana en absoluto. Ya no debería estar aquí en televisión en SmackDown. Si estaría, bueno, estaría cumpliendo otro papel, pero no luchando. Para eso está NXT, para eso está tu jodido territorio de desarrollo. O sea, ¿cómo se explica? Dime tú, que Lana esté luchando en SmackDown, pero en NXT tienes a Ember Moon, Ruby Riot, tienes a Asuka. ¿Cómo se explica esas cosas? No se puede. Entonces, por esa parte, sí, o sea, está teniendo algo de esperanza, que bueno, ya porque se conocen, porque pueden sacar combinaciones, quizás puede sacar algo bueno, pero no fue así, porque quisieron hacer esta fórmula que ni los propios comentaristas entienden, y ya yo lo estoy tomando como una especie de protesta de su parte, que es el hecho de que en una lucha de eliminación estén evitando las eliminaciones, y es algo, sí, por supuesto, completamente ridículo. Se puede justificar en algunas ocasiones, ¿no? Digamos, no sé, llega una de ellas, te golpea y luego la ves haciendo una llave a alguien más y por la rara, por el momento, simplemente llegas allí y estás golpeando a la que está haciendo la llave. Salió algo allí que alguien se suscribió al canal. Es, wow, eso es nuevo. ¿Qué?
Sí, y se estaban haciendo un suplex, ¿no? Hay como unos macaquitos.
Sí,
ahí.
Sí.
Ah, sí, esos son, los efectos que vienen con la actualización de YouTube.
Por favor, que se suscriba más gente. Quiero ver más suplex
de
muñequitos.
Suplex City, por favor. Vamos a seguir haciendo Suplex City. Así que qué bueno está.
El nivel de producción en Arras de Lona está por los cielos.
Está bueno, pero ajá. Sí, todavía se puede justificar en algunos momentos esto de las intervenciones durante los intentos de eliminación. Pero el hecho de que esté ocurriendo de forma tan seguida no se puede justificar en absoluto. Es algo que repudié por completo. Y claramente eso le va bastante a la lucha. El dominio de Lana también afectó. O sea, tuvo demasiados negativos la lucha para poder sacar algo positivo. Cosas positivas, quizás el hecho de que mantuvimos ahí a Becky Lynch y Charlotte, que fueron las de mejor nivel haciendo algo en los últimos instantes, siendo las últimas participantes. Ay, ahí me estoy oyendo. Ay, ya, no pasa nada. Y sí, eso se puede. A mi fe se suscribió. Esto me distrae demasiado. Me te voy a acostumbrar. Eso se puede sacar de positivo, pero la lucha así no tiene mucho que salvarse. Y yo quiero hablar de esto, de Natalia, porque Natalia, claro, como personaje no es alguien que ha sido precisamente muy llamativa. Es alguien que en las últimas semanas o en los últimos meses se la ha mostrado un poco más seria, quizás un poco pues más como una luchadora determinada, no simplemente una luchadora que simplemente está allí frente a las cámaras para hacer un acto de comedia. Eso es bueno, sí. Pero yo digo, estás construyendo a Natalia como una retadora para SummerSlam, para el evento más grande del verano que viene con mesas de construcción. Me parecía una decisión lógica tener a Charlotte, porque Charlotte llega a SmackDown y tiene estas dos luchas con Naomi, no son luchas que terminan de la mejor manera por las intervenciones de Natalia, por las intervenciones de Tamina y demás. Y digo, quizás al haber hecho una triple threat entre Natalia, Charlotte y Naomi hubiera sido bueno, porque hubieras contado la historia de, bueno, mira, Charlotte consigue su oportunidad, pero Natalia logró también hacer sus marañas para lograr meterse en esta lucha por el campeonato. Ahí quizás se hubiera justificado, pero tener nada más Natalia en contra de Naomi, me parece que es una lucha que debió haber sido en todo caso para Battleground, o para Money in the Bank, o para otro evento más atrás, no para un SummerSlam. Entonces, no siento que sea una lucha que venga con mucha fuerza. Y sí, o sea, honestamente, de nuevo, tengo que repetir en el tema de las oportunidades perdidas. Natalia debe haber sido campeona antes de todo esto. Naomi debe haber perdido el título antes de todo esto. Y camino a SummerSlam debimos haber tenido otra lucha. Así que yo siento que por donde se le vea, la división femenina de SmackDown está meses atrasada con cosas que ya debía haber hecho desde hace tiempo. Y mira, a una pile driver, qué de pinga, mira. Hace otros movimientos, nada más pile drivers y suplexes.
No, solo pile drivers. Lamentablemente.
Entonces
pero no hace un suplexes. Pile driver, o sea, basta, ¿no?
Basta, las baneas. Pero tú no las baneas, Alessandro. Por eso tú permites que la cantidad de pile drivers aquí con los suscriptores.
No, aquí no hay ningún problema con el pile driver.
Creo que esta ha sido la campaña de suscriptores más efectiva de la historia de Arras de Lona, seguramente, y fue sí, improvisada. Sí,
claro, claro. No, y sabes que como ya no tenemos esto de las bocinas durante los 1000 corazones, porque ya no hay corazones, pues igual podemos hacer alguna cosa, ¿no? La reemplazamos de, bueno, o sea, tantos likes, colocamos, no sé, un dibujito, mira otro pile driver, qué fino. Ponemos, no sé, una animación, alguna cosa, ¿no?
Siguiente combate, por el título de Estados Unidos, AJ Styles contra Kevin Owens. Les cuento lo que me pasó en este combate. Primero, vamos con cómo empieza esto. AJ saca ventaja al inicio, hasta que Owens lo golpea en ringside y toma el control. Luego hay varios intercambios, Owens bloquea un 450 splash con las rodillas. Y lo que pasa luego es que mi internet se corta por un momento, entonces tengo que arreglar las cosas y no puedo ver el combate. Digo, me estoy perdiendo seguramente el momento en el que esto se pone serio, ¿no? Y cuando vuelvo, veo que el referee ha sido noqueado. Y veo que está ahí AJ encajando el Calf Crusher. Luego Owens le da vuelta a la llave, encaja un crossface. AJ gira, él encaja el crossface. Y Owens gira poniendo los hombros de AJ en la lona. Así que consigue el 3 con el referee, que se recupera. Y se lleva la victoria para ser campeón de Estados Unidos. Y yo sé que me perdí una parte al medio, pero el combate me pareció bastante corto. Así que si tienen algo más que decir que pasó importante, cuéntenme.
No pasó nada importante. Y esto es lo que me rompe el corazón, ¿no? Porque fue una victoria de Kevin Owens y ni siquiera festejé. O sea, quedé como con la boca abierta mirando diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó esto? Esperando que saliera alguien a reiniciar el combate. Que
pasara no alguna... sabía si abrir la botella o no.
Claro, ¿no? Fue como... No debería estar feliz en este momento, pero no, realmente no entendí nada. El combate no estuvo bueno. Tuvo sí movimientos, capaz, o alguna cosa así, pero le faltó acción, le faltó un poco más de fluidez, capaz. Y bueno, faltó mucho para cumplir las expectativas que teníamos teniendo en cuenta los nombres de los dos, ¿no? Y fue realmente muy, muy raro ese final. Desde que cae el árbitro es toda una rareza. Primero voy a decir que me gustó cómo cayó el árbitro, o sea, fue un buen recurso de Kevin Owens. O sea, directamente le tira a AJ Styles por la cabeza. Estuvo divertido. Pero después de eso, cuando empiezan a hacer el intercambio de llaves, ¿no? Yo esperaba que en algún momento, la clásica, que alguno se rindiera, sobre todo, me imaginaba Owens rindiéndose, y que Styles lo soltara pensando que había ganado, ¿no? Un clásico spot que se ha visto muchas veces. Styles lo suelta pensando que ganó, pero como el árbitro está muerto, no le da la victoria, bueno, ahí sigue el combate, pero ni siquiera pasó eso. Que es obvio que es repetitivo, pero al menos tiene sentido. O sea, el árbitro sigue muerto, ellos intercambian llaves, están ahí Crossface, de vuelta a Crossface, como bueno, ¿qué está pasando? El árbitro de repente, cuando se empieza a agarrar en las cuerdas y se empieza a despertar, es como, bueno, va a pasar algo porque el árbitro se está despertando. Y no, sigue con la llave. Es como, ¿qué pasa? No entiendo cuál es la idea de esto. Y después sigue así. Parece mucho más largo realmente de lo que parece. O sea, es terrible. Y digo, es mucho más largo de lo que parece, eso quise decir. Hasta que finalmente lo da vuelta Owens a Styles y el árbitro demora en llegar. Yo dije, bueno, esto va a ser una cuenta dramática, ¿no? Falso final, el árbitro tratando de contar. Y no, demora mucho, igual es la cuenta de tres. Y queda como, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó? ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay un cosa con colores en el chat. Pero.
Sí, ¿qué es eso? No entiendo esta tecnología.
Y dice viva Cali. Bueno, imposible. Así de interesante es el.
Funcionó eso. Les cuento qué es lo que pasa. Lo que sucede es que cuando se hace una donación a través de ese chat de YouTube, sale esta otra animación que acaban de ver y suena a la bocina.
Ajá. Hola, ellos.
Ah, mira, una figure four.
Bueno, qué bien, nada más que decir.
Es más interesante lo que pasa en YouTube. Bueno, adelante, Walter.
Sí, sí. Yo te estaba diciendo que no sé si te lo perdiste. Creo que te perdiste el trabajo al brazo de Styles o si lo llegaste a ver.
Lo del brazo. A ver, repíteme eso. Que sí, estaba viendo sí. El chat de nuevo.
Sí, sí, porque Owens estaba trabajando el brazo de Styles, porque ves que
sí.
Hay un momento que lo tumba en el filo del ring, bueno, ajá. Eso sería de repente lo que más se trabajó en medio de la lucha, pero sí, yo al igual que Fede, creo que la lucha se sintió más larga de lo que realmente fue, y según en el chat nos dijeron que fueron, ¿cuánto? 17 minutos, casi 18 minutos, si quieres redondear, entonces... Creo que la mayor falla de la lucha fue esa, el hecho de que se sintiera larga. Yo estaba pensando, ¿no? En una lucha que me hiciera sentir así. Y recordé Chris Jericho en contra de Dean Ambrose en un Payback, me acuerdo, hace tiempo lo vimos. Y recuerdo que esa lucha estábamos pensando, oye, ¿cuánto duró la lucha? Y vimos que duró bastante y pensamos, oye, pero no parecía que durara tanto, ¿no? O sea que eso fue algo positivo de la lucha, que fue más corta, fue más larga de lo que... De lo que en realidad se sintió. Entonces aquí fue lo contrario. La lucha se sintió pesada porque le faltó fluidez precisamente. O sea, sentí que decidieron centrarse demasiado en dominio de Owens sobre Styles. No quisieron innovar, no quisieron cambiar un poco las cosas. Quisieron mantenerse con ese mismo momento de Owens dominando. Y es algo que ya se le ha criticado a Owens antes. Y se le puede también dar algo de culpa a Styles porque no se está recuperando, no está haciendo combats cuando debería. Y sí, es que le faltó eso bastante. Y el final también fue así como confuso. Entiendo que la idea es que haya quizás para SummerSlam una lucha en la cual una estipulación permita que tengamos un final definitivo y limpio. Que está bien por esa parte. O sea, si me vas a dar en SummerSlam una lucha, no sé, digamos... Sin descalificación, tiene que haber un ganador, las cuentas vale donde sea, algo así, pues yo digo, oye, excelente, ¿no? Tuvimos a Styles y Owens ganando el campeonato, vamos a tener una lucha más fuerte en el evento que más importa, por esa parte lo entiendo, pero aún así el trayecto no ha sido de lo mejor. A mí personalmente me gustó la lucha que tuvieron en Backlash, y me gustó incluso el final, pero este sí que no lo puedo defender porque la lucha no me dio tantos argumentos, y el final... fue más anticlimático, muchísimo más anticlimático que el que tuvieron en Backlash. Así que sí, de esto, pocas cosas que decir. O sea, quisiera es que la gente se siguiera suscribiendo, ¿no? Ahorita me suscribí, pero es porque estoy en una cuenta que no utilizo. Entonces, ahí estoy suscrito por dos. Estoy haciendo como en las elecciones fraudulentas, ¿no? Estoy votando por dos, pero a ver si la gente se sigue animando, se sigue suscribiendo, dando like, vuelve la bocina, ¿no? No sé, empezamos a encontrar fuegos artificiales por casa de Alessandro. Yo qué sé qué vamos a hacer.
Luego de este combate tuvimos a Jinder Mahal haciendo una promo en backstage, asegurando que destruirá a Randy Orton en la Punjabi Prison Match mientras ejercita. Y están ahí los Singh Brothers y todo lo demás. Luego vamos con el combate de banderas entre John Cena y Rusev. El combate que era un clásico combate de banderas, no necesitábamos saber las reglas ni nada que nos dijeran, pero nos dicen de todos modos. El combate consiste en descolgar tu respectiva bandera y llevarla hasta el pedestal que está puesto ahí en el escenario, ahí al final de la rampa. Ahí están unas bases para la bandera, la pones ahí y ganas el combate. Así que es otro reto de velocidad como el Punjabi Prison Match. Rusev toma el control del combate. Cena luego salta en un leg drop desde la esquina, pero Rusev lo atrapa en un powerbomb. Rusev consigue descolgar la bandera de Bulgaria, pero Cena se recupera y le aplica el AA. Cena luego le aplica el STF a Rusev, que se rinde, pero no significa nada. Cena toma la bandera de Estados Unidos, pero Rusev lo detiene luego. Rusev golpea a Cena con una de las bases de las banderas cuando están luchando ahí en el escenario y le aplica el accolade ahí en el piso. Cena al final lanza a Rusev en un AA sobre, o desde el podio, sobre dos mesas colocadas ahí al lado, para, bueno, dejarlo noqueado y luego pone la bandera de Estados Unidos en la base para llevarse la victoria.
Uf, me aburrió de vuelta escuchar el resultado. O sea, ¿se habrá sido aburrido esto?
No, pero te digo, ¿sabes? Estaba viendo este combate y dije, esta estipulación es muy ridícula, pero al menos con Rusev y Cena lo hacen un poco interesante por el lado de, se hacen algunos spots, ¿no? Al menos algo hubo de lo ridículo y lo horrible que pudo haber sido. Algo
sí,
sacaron.
Sí, sí. Pero recién...
¿Sabes qué ayudó? El hecho de que no fuera como las últimas luchas de banderas, que era simplemente descolgar la bandera y ya, sino ir hasta el podio y ahí pues pudieron hacer esto de romper las mesas, de luchar ahí por el titantrón, por la rampa. O sea, eso ayudó.
Bueno, para mí esto fue un nada tiene sentido. Ya de antes venía haciéndolo, ¿no? Ya lo criticamos ayer en la previa, pero ¿por qué otra vez Rusev manteniendo el personaje antiamericano? ¿Por qué otra vez un problema con una rivalidad con John Cena que ya tuvo? O sea, es una forma.
¿Por qué Rusev tomó impulso para poner la bandera? Dicen en el chat.
Sí. Es que fue terrible.
A ese momento fue genial, cuando Rusev va a poner la bandera, pero lo hace como de manera muy dramática, ¿no? Desde atrás con la mano.
Claro,
y Cena
claro.
Tiene tiempo para atraparle la mano, ¿no? Es genial.
Es como si fuera en la tierra o algo, ¿no? Donde tiene que hacer fuerza para clavar la bandera, ¿no? Ahí está una cosa ahí para colocarla, ¿no? Es como que tiene que hacer fuerza.
No, es que todo este combate es aburrido hasta que están en la zona de las banderas. Va. De las bases, de los pedestales. Ahí sí se puso un poco más interesante, pero la primera parte cuando Rusev intentando subir a buscar la bandera y se sube como tres veces, y era lo menos dramático del mundo. O sea, ya los combates de On a Pole me parecen horribles, por lo general, porque es como... Eso, me parece que no son dramáticos, no es como el Money in the Bank o los ladder matches. Siempre... Creo que por ver un palo colgando ahí y con una cosa, me parece que lo hace un poco lindo visiblemente, ¿no? Y esto era también como, por favor, que agarre la bandera una vez. ¿Cuántas veces más se va a subir? Porque era incómodo agarrar, incluso. O sea, era todo horrible la primera parte. Después hay algo de acción interesante ahí cerca de los pedestales y demás. Pero... También, o sea, no entendí la estipulación es... Otro, es digna de Battledome, ¿no? El programa que recordábamos también ayer. ¿Vos, Walter, conocías ese programa Battledome? ¿Te acordás cuál es?
No,
era como
no.
De atletas que hacían pruebas físicas. Estaba Terry Crews haciendo de T-Money, que después en un momento ya se paga en WCW.
Por desgracia, no, o sea, sí sé de programas, ¿sabes? De acá, pues, regionales, no sé, venezolano que me escuche sabrá, de repente, La Guerra de los Sexos, cosas así, había uno que daban en RCTV de Winston Vallenilla y Gabriela, no sé qué, los venezolanos sabrán, ¿no? Y estaba el de ahorita, ¿sabes? American Ninja Warrior, pero no es así de, no es como de competencia uno contra uno, sino de carrera, pues.
Bueno, era una cosa así, y al final me parece tan innecesario la destrucción de John Cena, que me hizo acordar al Super John Cena de viejas épocas, ¿no? Pero es como, será por cariño que le tengo a Russo, pero era necesario que terminara de esa forma, así, que en un super ajuste de actitud contra las mesas, tirado ahí, destrozado, Después de un combate horrible como este, me parece que ta, era la opción, porque John Cena, la bandera de Estados Unidos, querían tener esa imagen final, pero todo completamente innecesario y dañino para Rusia. Me parece que es una pena.
De esto, pues, poco más que yo pueda agregar, más allá de que no fue tan horrible, coño, como yo pensé que podía haber sido. Y ya estaba diciendo Alessandro, y bueno, lo estaba pues diciendo yo por esto, de que al menos tuvimos esto, de que pudieron haberle sacado un poco más con esto de Cena y Rusev teniendo que ir hasta los pedestales, todo eso ayudó un poco, pero aún así yo estaba pensando ya cuando estaba escribiendo la previa de Battleground, es el hecho de que iba a tener muchísimos esos momentos sobreactuados de tengo que poner la bandera, tengo que acercarme a la bandera, o sea, y iba a tener estos momentos como Rose tomando impulso para clavarla, todo ese tipo de cosas estuvieron allí presentes, pero siento que ellos son tan pro que pudieron haber sacado estos spots interesantes, como ya ves, el attitude adjustment sobre las mesas y demás, o sea, ese tipo de cosas creo que me ayudaron a prestar atención a la lucha y no fue tan horrible como yo pensé de que podía haber sido. Es más, me atrevo a decir que todavía sin ser una lucha que yo recomendaría, es la mejor lucha de banderas que he visto, o al menos la mejor lucha de banderas que yo recuerdo. Así que eso es algo positivo que saco de ello, y eso es algo que puedo sacar. Y claro, o sea, todas mis críticas por el lado de Rusev, igual, creo que cuando hizo su regreso, Rusev hizo un buen trabajo por esto de que hizo la promo y mencionó, mira, yo fui quien estaba promocionando mi regreso desde antes, pero no me estaban promocionando como a John Cena, y John Cena de repente aparece de la nada y ya es bienvenido por todo lo alto. O sea, el trabajo que hizo ahí me pareció muy bien. O sea, o claramente a Rusev es alguien que tendría que estar en una posición mejor.
¿O qué pasó? Walter, ¿estás por ahí? Por ahí parece sí. Que está. Ah, ahora sí te escucho, dale.
No, que Rusev pues tiene ese propósito del poner over a Cena, pero sí hay algo que podemos sacar de que como de Rusev pierde, pero no perdió por conteo, no perdió por rendición, perdió porque colocaron la bandera de Estados Unidos. Así que es algo que lo cuida más o menos, no tanto porque después de todo rompe unas mesas, pero es algo que lo cuida en cierta manera, y espero que realmente Rusev tenga algo. O sea, no me importa si vuelve a retar por el título de los Estados Unidos, pero al menos que esté en otra cosa que no sea decir odio a Estados Unidos y demás. Creo que de verdad, es más, no quiero que vuelva a ser un programa que pueda haber gente que no sea solamente de la India y de Estados Unidos. Por favor, se los pido, se los suplico. Así que sí, eso. Y para cerrar, es nada más decirles que el programa que estaba mencionando, este de NRCTV, era Aprieta y Gana. Así que eso, sí.
Podemos estar de acuerdo en que el combate de los Usos contra el New Day fue genial, pero esto que viene aquí es lo mejor del show, por lejos. Fandango y Tyler Breeze están listos para descubrir quiénes fueron los quienes los atacaron hace semanas ya. Están investigando esto. The Ascension aparecen de pronto en la oficina para decir que ellos fueron. Breeze y Fandango no quedan muy convencidos de esto, están decepcionados más bien por esta revelación. Dicen que no es un buen final de temporada en realidad que sean The Ascension. Pero finalmente consiguen hacerles confesar que no fueron ellos, porque no saben qué le pasó al caballo, ¿no? Que les enviaron la cabeza como en El Padrino. Entonces ellos se van asqueados de esta imagen y se retiran. Siguen buscando entonces Fandango y Breeze, o más bien siguen pensando en que tienen que descubrir quiénes fueron realmente. Pero de pronto se apagan las luces y los atacan nuevamente. No sabemos quiénes son, pero vemos luego que quedan sus cuerpos ahí noqueados. Y se ve cómo arrastran a Fandango afuera de la toma. Así que parece que la revelación está cerca y podría ser efectivamente Luke Harper y Eric Rowan, pero quién sabe, tal vez alguien más.
Sí, esto realmente fue un gran momento del show. Cuando aparece en Ascension, yo me decepcioné, al igual que Brizango, ¿no? O pensando en lo que fue aquel combate anterior, y bueno, que Ascension es pobres, unos tipos que andan dando vueltas por ahí, nada más. Y es genial cuando le muestran la cabeza de caballo y Ascension, que vienen con las caras pintadas y que se hacen los rudos y todo eso, se impresionan, ¿no? Por el animal, ¿no? De peluche destruido.
¿No te acuerdas una vez que estaban Brizango en bastidores y abrieron una puerta y estaba The Ascension gritándose entre ellos en un cuarto así pequeño, ¿no? Y no, estos no. Tipos ahora se asustan. Bueno, yo recuerdo eso. Y ahora esos tipos se asustan de ver la cabeza de un peluche destrozada.
Sí, sí, es que esto es como otra realidad, ¿no? Que de repente se cruza con el programa. Y bueno, después ese ataque final y la escena esa muy de ciencia ficción, muy de película de suspenso, ¿no? Con la cámara filmando desde el piso y Fandango siendo arrastrado, es simplemente genial.
¿Tenemos yo luego? Poco sí, más que puedo agregar. No, poco más que puedo agregar, simplemente que fue un segmento que me gustó. Y bueno, creo que mantienen el elemento de sorpresa porque así no se están comprometiendo de, hey, esta pareja que los está atacando son tal, así que tenemos que pensar en algo para ellos, sino que lo dejan en suspenso para ya luego decidir quién va a ocupar ese puesto. Pero sí, yo espero que sea Harper y Boba porque al menos así tendrían algo que hacer.
Sami Zayn contra Mike Kanellis, la revancha de SmackDown. María distrae a Sami y Mike aprovecha para atacar y tomar el control. Mike domina, la gente duerme, Sami hace el comeback. Sami prepara el Exploder Suplex, pero María entra al ring y le estorba. Mike intenta aprovechar la distracción como hizo en el anterior combate, pero Sami aplica el Exploder de todas formas y remata con el Helluva Kick para llevarse la victoria.
Otra cosa horrible, el combate no deja nada. Es más, si me fijo, me olvidé creo de tomar apuntes de este combate, así que creo que no hubo nada para tomar apuntes, claramente, porque recuerdo las cosas más malas, ¿no? Lo peor, que es que María me parece insoportable, como siempre. Es como... Es lo más heel del mundo, me parece, ¿no? Porque no creo que no debe haber personaje. Ella y Alicia Fox deben ser así lo que más detesto ver en una pantalla. Pero esta vez no le salió bien y por lo menos gana Sami un 50-50 y todo apesta básicamente en esta rivalidad. La ropa de Mike Kanellis hace daño a los ojos. Los momentos en los que se ponen ahí tiernos y romanticones genera más hit que cualquier otra cosa que haya visto en mucho tiempo. Y es todo horrible, básicamente.
Entonces, ¿no te gustaría tener una novia como Alicia Foss o como María? Ah, Fede.
No.
Bueno, eso no es para Alessandro y para mí, ¿verdad, Alessandro? Mejor para nosotros, ¿no? De esto. Yo te digo, yo pensé que ibas a estar celebrando, al menos. Pensabas, bueno, fue horrible, pero bueno, ganó Sami Zayn a los cursis, así que bueno, abajo el poder del amor, todo eso, ¿no? Pero no, o sea, claramente.
Hoy esto es todo tan horrible hoy y tan anticlimático que gana Kevin Owens, gana Sami Zayn al infame de Mike Kanellis y ni siquiera me puedo alegrar, es todo, es triste.
Es una fue una un día, ¿no? Una noche mala para el amor, ¿qué te puedo decir? Sí, es que generalmente, o sea, yo te digo que durante el pay-per-view estaba pensando quiénes iban a ganar, ¿no? Por pronósticos y estaba fallando en todos, pero justamente con esto yo dije, va a ganar Sami Zayn, porque gana Mike Kanellis en SmackDown, entonces va a ser para más adelante gane Kanellis otra vez. Y, o sea, ¿por qué tenía que acertar en esta y en el resto? No entiendo mi suerte. Pero la cosa es esa, el amor fue derrotado, como lo dice Andrés en el chat, y sí, poco más.
Uy, lo perdí de nuevo. Walter, ¿estás por ahí? ¿Ahora habrá muerto definitivamente? Esa es la pregunta. ¡Walter! Freddy, tú me escuchas, ¿verdad?
Sí, sí, y hablando de lo que decía Walter de acertar con las predicciones, yo acerté una de 8.
¿Cuál fue? ¿La de Jinder?
Dos, perdón. Dos, Jinder, y ahora estoy revisando. John
¿no
Cena.
Oyendo,
ahora no, sí. No te estamos oyendo, ahora sí.
Ah. Yo dejé de hablar, hubo silencio, y yo, bueno, ¿qué pasó, no? Y después te escuché hablar a ti de una de 8.
No, 2 de 8. Fue terrible. Ah, bueno,
8, ¿y cuál fue la otra? ¿Cuál fue?
Jinder y Cena, las únicas que...
Ah, bueno, claro.
Que acerté.
Bueno, no, yo nada más para hacer ver que te decía que claramente la lucha salió lastimada porque fue una lucha que fue para hacer descansar al público, pero que en lo que no sabían era que el main event era donde el público iba a descansar. Y mira, nos dice en el chat, el poder del amor me derribó. Sí, en el poder del amor, pues, no sé, Octagón está enamorado, así que está casado, ¿no? Entonces, a lo mejor otra vez intervino fue por eso.
Main event, título de WWE en juego, Punjabi Prison Match, Jinder Mahal contra Randy Orton. Y les comento de una vez mi problema con la Punjabi Prison Match. Es que el objetivo es, como ya decíamos, salir de la jaula, escapar de las dos jaulas, y el que escapa gana, no hay ningún tipo de conteo dentro ni nada. Así que la primera parte básicamente es una pérdida de tiempo porque todo lo que pase allá adentro no importa, porque lo importante es salir. Y lo que hacen ahí es quemar tiempo, intentar bloquearse la salida, pero es tan fácil abrir una puerta, salir, o subir por la reja y salir, ¿no? Y la gente está esperando que alguien haga lo que tiene que hacer, que es salir de la jaula, pero no, están ahí haciendo spots y cosas, y encima no se puede ver porque está la jaula metida dentro de otra. Es un caos, y por eso la gente se duerme durante esta primera parte. Jinder domina, lastima el brazo izquierdo de Randy en el bambú, intentan escapar, las puertas se cierran, se detienen al escalar. Hay cánticos de CM Punk, la gente al menos se entretiene con la cuenta regresiva. Jinder intenta el colas, o el cal, no sé cómo se pronuncia, pero Randy bloquea con un RKO. Los Sin Brothers de pronto aparecen, no sé de dónde, habrán escalado la jaula. Y ayudan a Jinder a salir por la última puerta que se había abierto. Jinder escala la pared de la jaula de fuera, Randy escala la de dentro y de ahí pasa la de afuera. Pelean ahí subidos en la pared, Randy derriba a Jinder, pero los Sin Brothers intervienen para detenerlo. Jinder golpea a Randy con un palo de kendo. Randy luego lo golpea a él. Uno de los Sin Brothers detiene a Randy desde afuera cuando está escalando la pared. Randy lo golpea y lo hace caer sobre una mesa de comentarios, matándolo. No aparece más. Randy por fin tiene el camino libre para salir luego de haber golpeado con una silla al otro Sin Brother y a Jinder. Pero de pronto suena otra vez la música de Jinder, yo pensando que ha salido por el otro lado, que ha ganado. Pero no, es Great Khali que vuelve. Aparece ahí caminando hacia el ring y detiene a Randy Orton, que está subiendo, y le mueve la jaula, lo hace caer dentro y lo agarra del cuello para que Jinder vaya subiendo. Escala, consigue salir y se lleva la victoria, celebra con Khali. Y ahí está Jinder, aún campeón y ahora asociado con el Great Khali.
¿Por dónde empezar acá, no?
Por tu frase. No sé. Por tu frase.
Sí, bueno. Nada tiene sentido, por favor, acá. Más que nunca. Y también aplica lo horrible, porque, por Dios, como dice Alessandro, los primeros minutos en la jaulita son... Si el flag match y bajar la bandera era poco dramático, la apertura de las cuatro puertas es la cosa, pero... ¿viste? Bueno, ahora que Alessandro la vio en la película Uruguaya Whisky, que es muy lenta y es como muy costumbrista y eso, Whisky es más emocionante que la primera mitad de un Punjabi Prison Match.
No, Whisky es vértigo.
Sí, Whisky es rápido y furioso comparado con el combate.
Actividad paranormal es más los primeros 30 minutos de actividad paranormal son más emocionantes que los primeros 30. Sí. No, 30 minutos, no, los primeros 10 minutos de la Punjabi Prison.
Por Dios, porque realmente es como, sabes que nadie va a salir, y si salen en la última, y que no importa tampoco, entonces como, sí, bueno, dale, se cerró. Bueno, se cerró otro, sí, está, ¿qué pasa? Es como, realmente no genera, pero nada, todo eso. No, The Room es un sentimiento, la gente, peor que The Room, preguntan. Ojalá fuese como The Room esto.
Ya quisiera ser como The Room esto.
Pero bueno, después que salen de... Hay solo un momento que intenta ser dramático, pero siendo ellos dos quienes son, no, ni siquiera lo logran, que a ver si recuerdan, están los dos arrodillados, se miran, miran la puerta abierta, es como, oh, debería ser como un momento así, y es tipo, no pasa nada tampoco, porque Randy Orton no es que le ponga mucha emoción a ser intenso tampoco, Y Jinder solo es intenso cuando flexiona los brazos y pone las venas. Entonces acá, este momento que era como de quién va a ser primero, quién va a actuar, midiéndose, es lo menos dramático del universo. Después, bueno, eventualmente salen, aparecen los Singh Brothers, que es lo que estábamos esperando. Básicamente, o por lo menos yo. Y siguen luchando por ahí, por ringside, por esa otra parte de la jaula, no pasa nada. Esos típicos momentos de combate de celdas en los que están por salir, y el otro sube y lo agarra un poco de la bota y el otro baja. Pero acá es más alto, entonces es mucho más aburrido, porque ni siquiera es que caen demasiado alto. Suben hasta allá arriba, sube el otro, se pelean, empiezan a bajar, hacen eso de vuelta. Y así es como, por Dios, no terminaba más el combate. Aparece el palo de Kendo. Es como que todo era una cosa que lo alargaba. Se destaca, sí, la muerte del Singh Brother, que sale por entre la jaula, eso es genial, sale a través de los barrotes de bambú y muere en la mesa. Esperaba una muerte para... Esperaba, no sé, un RKO desde las alturas, algo así de estúpido esperaba. Pero no, estoy teniendo problemas con los auriculares, por eso es que de repente suena todo dos veces, creo.
Ya.
Pero fue todo terrible. Y cuando está saliendo Randy Orton, que no estoy entendiendo nada, y aparece el gran Khali, y entiendo menos. Y si notan, cuando hace la sacudida de la prisión, es horrible, porque Orton está ya con una pierna afuera. Entonces lo que hace la sacudida, en realidad, como no se va a caer desde esa altura, entiendo que el tipo no quiera tirarse, es como que se cae un poquito para adentro y queda espantoso, empieza a bajar un poco, ahí es que lo agarra del cuello, gana Jinder. Es un final horrible para un combate horrible y que no tuvo nada de sentido. Todo muy... era lo esperado, creo. O sea, por lo menos nos reímos un poco, eso sin dudas.
Yo voy a decir algo positivo. A ver... No quiero que malinterpreten esto como que, bueno, no, la mejor decisión de todos los tiempos. No, a ver, eres WWE y tienes dos campeones indios en toda tu historia, ¿ok? Y ese segundo campeón indio está en este momento, el otro está por lo menos en condición para aparecer frente a las cámaras, no para luchar, pero para estar allí en las cámaras y ya. Por supuesto que llamas a tu primer campeón indio para que ayude al segundo. O sea, es algo lógico. O sea, tú quieres que la India se vuelva loca, pues haz que aparezca Khali ahí y ayude a Jinder Mahal. Es algo que... Ay, perdón, me dio hipo de repente. ¿Qué se explica? O sea, es algo que se entiende. O sea, es algo que, por supuesto, tienes que aprovecharlo. Y creo que lo aprovecharon. La gente lo recibió bien. O sea, yo me puse a pensar, nosotros porque... Estamos en Latinoamérica, ¿qué nos importa, no, que aparezca Khali? Pero imagínate a alguien en la India, o sea, ve a Khali aparecer, ayudar a Jinder Mahal, o sea, es para volverse locos, ¿no? Para mañana resulta que, no sé, hay golpe de estado en la India, alguna cosa así, o sea, así de loco me lo imagino, que deben estar allá, no sé, celebrando todo, como, bueno, como si fuese a acabar el mundo. Eso lo puedo entender, y hubo momentos, ¿no?, que uno dice, wow, mira, cuánta violencia, ves a Samir cayendo de las alturas sobre la mesa. Eso lo puedo entender, que pudo despertar a algunos, pero sí, es que realmente, o sea, todos los problemas que hay con esta estipulación ustedes ya lo señalaron. Y quiero añadir que más que beneficiar y explotar los puntos fuertes de Jinder Mahal, creo que esta lucha lo que hizo fue masificarlos, los puntos débiles, porque no, apenas vi a Jinder Mahal luchando, o sea, nadie puede venir y decir, no, pues esta lucha aquí Jinder Mahal tuvo una gran actuación, pero apenas ya todo, o sea, lo que hizo fue quemar tiempo dentro de la jaulita, la pequeña jaula que había en el cuadrilátero, y luego de ahí era Randy Orton en contra de los Singh Brothers, o sea, esa fue la lucha. Entonces, creo que más bien fue ocultar a Jinder Mahal. Ya con la intervención de Khali, pues claro, o sea, es la locura máxima, y dices, bueno, al menos esto me hizo reír. Pero es que realmente no estás explotando los puntos fuertes de tu campeón mundial. Ese es el mayor problema que yo veo con esto. Y vamos camino a SummerSlam y no tengo fe de que en SummerSlam Jinder Mahal vaya a dar una lucha de buen nivel, él, su rendimiento individual, y digas, wow, no, mira, este tipo tuvo la lucha que le hacía falta para que tú pienses, ok, tuvo esta lucha que tú dices, al menos está dando una buena actuación cuando más lo debe, pero no, o sea, siento que es lo que ya me he repetido antes, de que están adornando algo que claramente no está listo, claramente todavía no está preparado. Entonces, sí, realmente esto es algo que no entiendo. Y a ver, o sea, estaba pensando en algo que no pudimos tocar, pero que la gente en el chat estaba diciendo muchísimo, y era esto de que, ves que en los momentos cuando Randy Orton lanza a Samir hacia la mesa de comentaristas, Samir sale entre los cuadros de la prisión, de la jaula. Y entonces yo estaba pensando, bueno, ¿por qué Randy Orton y Jinder Mahal no pueden salir por allí también, no? Y dentro de mi cabeza hice algo estúpido, que usar la lógica, y pensé, bueno, seguramente si salen por ahí, no sé, los referees le dicen que no, eso no cuenta, se tiene que devolver. Pero a ver, ¿no hemos visto ya finales en luchas de jaulas normales por las cuales no escapan ni por la puerta ni por encima de la jaula y aún así los cuentan como ganador a quien sale de la jaula? Entonces, ¿por qué Randy Orton y Jinder Mahal no se dan cuenta de que pueden caber por esos cuadros entre la jaula y salir hacia afuera del ring, de salir de esa jaula y dejar al otro dentro y ya se acabó? O sea, no creo que haya mucho problema para que ellos pasen por ahí. Tal vez Jinder, porque él está más musculoso que Randy Orton, pero Randy podía pasar por ahí sin ningún problema. Digo, o sea, es que me molestó demasiado eso. Y honestamente, todo, ¿qué te puedo decir? De verdad, es como les dije al principio. Este es uno de esos pay-per-views que te hace querer ser o gringo, o indio, o no haberte terminado el alcohol en tu casa, porque ¿cómo necesitaba alcohol para poder soportar esto? Es claramente una lucha demasiado pesada, 27 minutos que se me hicieron eternos, y como dije también hace unos minutos, hubiese preferido los primeros 30 minutos de cualquier película de actividad paranormal, ver a la gente, esta es mi casa, esta es mi familia, en vez de tener que ver 27 minutos de Randy Orton y Jinder Mahal sobreactuando el querer escalar una jaula que francamente podían haber simplemente atravesado ya.
Con eso cerramos esta revisión de Battleground, esperando que ya se convenza a WWE de no hacer nunca, jamás, otro combate Punjabi Prison Match. Hemos pasado bien, al menos esta hora, comentando el show, divirtiéndonos un poco aquí con la gente en el chat. Un saludo para Gonzalo, que nos dejó esa donación de $2, ¿no? Para el pasaje, está bien. Y estaremos comentando la próxima semana, como ya decía ayer, el evento de Survivor Series 2004 en un show nostálgico del podcast, así que recuerden verlo y acompáñenos el viernes, que estaremos grabando eso. Y es gracias al Patreon que podemos hacerlo, así que si quieren recomendarnos un show, vayan a patreon.com/arrasdelona. Fede, estaremos de vuelta contigo, tal vez para algún directo, o ya veremos en qué semana, pero seguramente también estaremos, de hecho, comentando lo que será SummerSlam, que es el próximo gran evento que presenta WWE y que tendría que ser grande, como se supone que tiene que ser.
Sí, se me escucha bien ahí, porque sí, cambié los auriculares y yo me escucho raro, pero a ver ahí, capaz que...
No, está bien, dale.
Bien. Sí, vamos a ver qué pasa con el evento más grande del verano. Por ahora lo que pinta por el lado de SmackDown no es muy bueno, no promete demasiado, pero falta bastante, falta un mes. Pueden cambiar bastantes cosas. Y bueno, espero estar en algún directo ahora que tiene nuevo horario. Y también va a estar escuchando, obviamente, el nostálgico, que siempre son divertidos.
Y Walter, estaremos de vuelta también, así como con Fede, para SummerSlam, pero antes también tú estarás con Gin comentando Lucha Libre, Puro Talk, así que estaremos escuchándonos pronto, seguramente.
Sí, ¿no? Y también la gente te está recordando en el chat del Takeover en Brooklyn, eso es algo que también estaremos pendientes. Sí, es algo que estamos pendientes también en Arras de Lona. Y sobre Puro Talk, ¿por qué se atrasó? Porque quiero aclararlo. Básicamente hemos tenido problemas por calendario. Yo hablé ya seriamente con Guinness, bueno, vamos a ponerle un parado, ¿no? Vamos a ponernos ya día fijo. O sea, al menos les puedo garantizar que esta semana va a haber Puro Talk, Lucha Libre. Y ya el fin de semana habrá Puro Talk, porque tocaba Puro Talk, así que habrá un Puro Talk allí. Pero sí, el punto es que estamos tratando de cumplir al máximo. Puro Talk y Lucha Libre nunca van a morir, a menos que Gin y yo nos muramos, tocamos madera para que eso no pase, ¿no? Y claro, estaremos entonces pendientes de los programas nostálgicos que traerás tú, estaremos pendientes del directo todos los sábados, ustedes pueden chequear los horarios por ahí. No se olviden de enviar preguntas a, bueno, ahora Puro Talk y Lucha Libre, nada más a Inbox, ¿no? Nada más a esos dos programas a través de la pestaña de preguntas en arrasderona.com. Sigan apoyándonos, sigan colaborando y nosotros pues se lo estaremos agradeciendo y se lo estaremos también devolviendo, tratando de hacer el mejor contenido posible para todos ustedes. Y esperemos que para la próxima que nos oigamos, pues tengamos un mejor pay-per-view que reseñar y no simplemente algo por lo cual sentir pena y tener que buscar entretenimiento en las animaciones de una pile driver ahí en la pantalla de nuestras computadoras. Así que hasta entonces, un abrazo y gracias por su atención.
Lo dicho, estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From, Gel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.